Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta arranca hoy lunes 24 de febrero 2025. Para que sonemos y tú nos puedas escuchar, en el apartado técnico está nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Este deportivo de Onda Vasca, José Manuel Monje. Estamos en el Corte Inglés, en la planta séptima, aquí en la cafetería. Como siempre os digo, impresionante, una auténtica gozada, una maravilla, en el restaurante Nubes y cafetería del Corte Inglés. Se come genial, te atienden increíble y sobre todo ahora mismo con esta terraza que tenemos aquí, ves medio Bilbao. La verdad que se ve medio Bilbao, las cosas como son. Una gozada en un día en el que no está azul, pero sí que hace bueno, buena temperatura, y disfrutando de este lunes de febrero después de la victoria, 7-1 el Athletic ayer en la Catedral ante el Valladolid. Tienda de deportes aquí, gigante, enorme. Todo lo que necesitas para hacer deporte lo tienes aquí en el Corte Inglés. Y, por supuesto, también para vestir deportivamente. Corino, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Joseba Núñez, director deportivo delegado del Baracaldo. ¿Cómo estás, Arratsaldeon?
¿Qué tal, Arratsaldeon? Muy bien.
Ahora nos cuentas porque fue muy grande y además quiero poner en valor una situación de ayer. Zurimendi, mister.
Muy bien, aquí andamos, disfrutando de la jamada.
Te has cortado el pelo, ¿eh?
Sí.
Te has pegado una rapadilla y buena, ¿eh? Buena, buena, buena. Llopis.
Hola, Arratsaldeon.
Tú también te has cortado el pelo.
Yo no, el poco que me queda no me lo he cortado todavía. En breve me lo cortaré.
En breve, efectivo y wonder. Bueno, vamos con lo que sucedió ayer en la catedral. Pero antes, Joseba Núñez, ayer, para que veáis lo que tiene que hacer la gente en los clubes. Los clubes que son más modestos, en primera ref, el director deportivo del Baracaldo ayer tuvo que hacer de delegado. Y nada más y nada menos que le tocó la circunstancia. Yo creo que desde que estás en el Baracaldo igual es... Bueno, no, ha habido algún parón más en algún partido por lluvia y por...
Sí, contra la Real, el Sanse se paró, sí.
Eso es. Pero ayer...
Pues sí, la verdad es que estaba Íñigo, que lo habían sancionado, y como tenía yo la ficha metida delegado por si acaso, pues bueno, pues hice delegado y yo creo que pasó todo lo que le puede pasar en un partido a un delegado, pues bueno, desde suspensión del partido por la falta de luz... al árbitro se le olvidaron los cacharros que no sabíamos.
Así lo de pintar, ¿no? Lo de pintar las faltas.
Un banderín se estropeó la bandera, tuve que poner hasta espadrapo. Bueno, yo creo que me pasó de todo. Así.
Bueno, y luego la tristeza también de ver cómo un jugador de los tuyos se va en camilla, que es una inaveira, al que le mandamos desde aquí un abrazo gigantesco. Esperemos que sea lo menos posible.
Eso es lo peor que fue del partido, pero bueno, esperemos que pues dentro de lo malo, que sea lo mejor posible. Hoy habla con él, está más animado y a ver si tiene suerte y tenemos suerte todos, ¿no?
Y la victoria, obviamente también, porque eso también hay que destacarlo, no cabe duda. Bueno, vamos a hablar de todo eso y quiero hacer una cosa, porque ayer el partido se tiene que interrumpir por un problema con las luces de la SSR. Y de verdad, hubo un fondo que la verdad que estuvo gracioso con un cántico, pero en los partidos del Baracaldo casi siempre está la alcaldesa, Amaya del Campo. Y la actuación fue increíble. A todo correr, se bajó de donde estaba viendo el partido, fue a intentar de alguna manera, porque a veces tampoco puedes. O sea, todo depende de que tengas a la gente en el momento y que puedan ayudarte. Oye, allí bajó, estaba súper disgustada por el momento. Se solucionó, yo creo que muy rápido. Aunque alguno piensa que igual fue mucho tiempo, para mí se solucionó muy rápido. 15, 20 minutos fueron.
Sí, por ahí fue, debió haber algún corto. Entonces, claro, cuando se va la luz tiene que esperar a coger un poco frío la temperatura para volver a rearmar. Y bueno, pues eso, le dijimos al árbitro que sería cuestión de 15 minutos. Y bueno, fue mal. Dentro de lo malo fue rápido, sí.
Chapo, por lo tanto, para la actuación también de la alcaldesa Maya, que es buena amiga y además que le encanta el Baracaldo y le encanta el deporte en Baracaldo. Y nosotros siempre apoyamos a los alcaldes y las alcaldesas que apoyan el deporte, porque para nosotros es fundamental, fundamental. Por eso también nos dedicamos nosotros al deporte. Pero bueno, vamos con cosas más chulas, que es el partido de ayer. Aparte, en lo deportivo fue maravilloso el del Baracaldo, con una victoria contundentísima ante el Unionistas. Pero es que el Atleti le mete 7 al conjunto del Valladolid. Joseba, con Marouane goleador, titular, que luego también estuvo en la SSR.
Sí, la verdad es que, bueno, sí, hombre, nos hace ilusión a todos el partido del Atleti. Pero sí es verdad que fue tan fácil, un rival que vino tan desarmado, que al final te queda un poco la cosa, pues a mí me dio hasta un poco pena, ¿no? El Valladolid, ¿no? Pero bueno, oye, su problema, nosotros, el Atleti fue desde el primer momento a meter un ritmo fuerte, creo que se encontró rápido con varias ocasiones, metió el gol, tuvimos la suerte hasta ese empate a uno que podía haber trastocado un poco el partido, pero es que pasó del empate a uno a la siguiente jugada el 2-0 y ahí ya fue directamente el Valladolid sacó bandera blanca y bueno, no, yo creo que ni compitió, ¿no? Y bueno, el Atleti pues tuvo la suerte encima de marcar todos los, yo creo, todos los de arriba para ir cogiendo moral de cara a los partidos tan difíciles que nos vienen ahora.
¿Qué viste, Iñaki?
Bueno, es que es un partido de, lógicamente, de neta superioridad en todo, ¿no? Además del resultado, en todo, en cualquier aspecto del juego, me da igual, físico, táctico, técnico, incluso mental, porque creo que cuando un equipo está tocado, empata, que la jugada, si arranca un metro más atrás, podría haber sido gol igualmente, entiendo yo, porque tenía cierta ventaja. Y de ese empate, en la jugada inmediata, le meten el segundo gol, sabiendo que el Atleti encima, si te tienes que abrir, te va a machacar, pues entiendo que no sé si la palabra es bajar los brazos, pero yo sé que para ellos anímicamente le supuso ese segundo gol, le supuso pues un antes y un después del partido, ¿no? Estuvieron en el partido más o menos hasta ese segundo gol, intentando competir, y yo creo que a partir de ese gol, jugando un poco a ver si el Atleti era capaz de bajar el ritmo. Yo creo que el Atleti hizo lo que debe hacer, seguir con ritmos altos, gustarse, entiendo, en muchas ocasiones. Y bueno, pues se hizo un partido que se suelen ver poco, con esa diferencia. Y bueno, muy disfrutón para el público, sobre todo.
Yo le decía al míster, a Valverde, en rueda de prensa, le decía, bueno, es verdad que todos dábamos por hecho que iba a ganar el Atleti, pero al final hay que ganar. Y hay que ganar y meter 7 goles. Sí. Misión cumplida.
Sí, bueno, yo, a ver, yo soy bastante más respetuoso, sobre todo antes de los partidos, con los rivales que la mayoría de la gente en general. Y yo sí comentaba ayer que el partido a mí me daba dos posibilidades claras. Una, si marcábamos pronto y abríamos la lata, sonaba goleada. Y dos, si no marcábamos, se nos atragantaba el partido, se nos trabucaba, no empiezas a acertar, pueden ser partidos que tienen mucha trampa. Afortunadamente salió de la primera manera, el Atleti marca muy pronto, empieza a generar unas cuantas ocasiones en las que podía ampliar el marcador, muy superior al Valladolid. El Valladolid, la verdad, es que ahora mismo es el candidato más firme a descender, no por lo que vimos en el terreno de juego, que también, sino por todo el run que les rodea. Bueno, durante el partido vimos cómo los muchos aficionados, que fueron muchos para seguir al equipo.
Sala de 800 casi.
Joder, es que estamos hablando de un equipo que está colista.
15 puntos.
Y que mueve gente, o sea, porque es un equipo que va bien colocado, que tal y que cual, que mueva afición, pues eso vemos en muchos. Pero con un equipo que está tan mal clasificado, y ayer se veían muchas camisetas violeta, blanca y violeta en Bilbao, en los bares y tal, y luego en la zona de afición había mucha gente, pero ya les oímos gritar eso de que Ronaldo se vaya. Ronaldo se ha ido. Ronaldo lo único...
Sí, se ha ido, pero no ha soltado el club. No, y un poquito en ese sentido está secuestrado el club ahora de poder hacer,
claro,
cosas.
Claro, pero Ronaldo ya está pensando en otras cosas, y lo único que está, lo que sí le vincula con el club es que alguien le haga una oferta de tela para que recupere parte de la que empleó en su día y no salir trasquilado.
Claro, el tema es que el valor del club es mucho menos en segunda división.
Eso está claro.
Pese
claro.
A que la temporada que viene tiene un dinerillo extra, sí, por haber bajado, pero es un año. No es un club consolidado en la primera división. Corino, estos partidos, como futbolista, ¿tú has estado en una situación parecida?
Sí, por desgracia sí. Y lo hablaba esta mañana con mis compañeros en la radio de, joder, lo dije yo también, que en ningún momento se le ve una sensación al Valladolid de incluso de ser agresivo, agresivo con, quiero decir, legal en el fútbol, ¿no? Que un balón dividido, que vayas de verdad. Y es que muchas veces en esas circunstancias es que no llegas. O sea, quieres hacerlo, pero que es que hay veces que no te da. O sea, no te da ni mentalmente, no te da ni físicamente. Corres como nunca, no llegas a nada, llegas tarde siempre, te pilla siempre mal colocado. Una de las primeras jugadas, hay un balón que recibe, fíjate, ellos están jugando con línea de tres en el borde del área, que creo que es un balón que recibe Sancet, ¿no? Que le pega por arriba, que era bastante franco, que recibe dentro. O sea, hay tres centrales y no le marca a nadie.
Sí, esa la dice, eso la
dice Mr. Jokic.
Dice tu comentario de...
Dice que le pareció raro que...
Qué raro que Ollán la pega arriba.
Exactamente. Sí. Esa jugada, dices, eso solo te pasa cuando estás muy mal. Y es que lo que yo estaba totalmente con Joseba, es que me daba hasta pena verles, porque impotentes, tácticamente en momentos desarbolados. No se le veía, incluso al Mister le veías dando vueltas por la zona técnica y mordiéndose las uñas, no... Parecía que no tenía ningún tipo de solución. Pues bueno, esto es así. Y a ti, tú haces lo que tienes que hacer, que es meter la sexta, porque además al equipo le viene bien, porque a jugadores les va a dar más impulso. A Jaure, lo de ayer de Jaure, vamos, es que es para ponerle, independientemente de los dos goles de Nico, de las asistencias, de lo que tiene él dentro que es diferencial, pero que jugadores como Jaure nos están dando cosas que yo, de verdad, que no tengo muchas esperanzas en él, pero lleva varios partidos que se pone, yo creo que el mono un poco a veces de líder en el centro del campo, las quiere todas, como decía antes en la comida el míster Iñaki, que dice, joder, llega al área, remata, saca el portero y él está defendiendo la jugada.
En 20 minutos metió un gol. Pegó otra que la paró el portero, increíble, y el remate de cabeza. Es que fue una cosa de locos, o sea, dices tú, pero...
Sí, pero es ya parte de esas tres jugadas, que es una pasada, sino toda la sensación que da. Él viene, recibe, juega, y ya se mete en tres cuartos, quiere recibir de espaldas para meter entre líneas, aprieta el que más, es un pitbull, parece que no se cansa.
Y eso yo, Joseba, tú que le conoces, que lo has tenido.
Sí, sí.
A Mikel Jaureguizar, pero Mikel no era especialmente tampoco así, ¿no? O sea, quiero decirte que tenía otras características igual que llamaban más la atención que esto de ahora, que esta intensidad. Es que me parece una locura.
O sea, yo a Mikel le conozco desde crío. Me acuerdo cuando empezaban a hacer las pruebas para cogerle para el Atleti con 10, 11 años. Además, coincidió mucho con mi hijo, coincidieron en varios viajes. Y la primera captación no le cogieron, porque era un jugador, le veías, era... Técnicamente era espectacular.
Eso es, muy
era
técnico.
Espectacular. Era bajito, muy bajito. Se veía que decía, joder, este chaval, qué bien juega, la pena que el físico pues no le va a acompañar. Y bueno, siguió en el Bermeo y luego ya se incorporó el último año, creo que de juvenil. Siendo juvenil ya juega en el Bermeo mayor. Pero es que lo que tú dices, ya no es que juega bien, es que ahora le ves y parece un pitbull. Es que es destaca casi más por los valores que roba, por el físico, por cómo aprieta, pero es que luego con balón siempre ha sido un espectáculo. Entonces...
Recuerda, por el físico no, todavía este tiene mejor físico, aparentemente. Aquel que vino en Sevilla, Medel.
Sí, es que son cuerpos así, un poco así como...
Que dices, joder.
No tiene pinta de futbolista.
¿El pitbull? ¿A qué le llamaban el pitbull?
Sí.
Pero...
Es que, Iñaki, es una pasada, porque dices tú, vale, el otro día en Cornellá lo destacábamos, el... Tanto él como Prados, ¿no? Porque Prados es otro de esos, ¿eh? Prados
sí.
Ha pasado de ser un tío de mucha clase, de
muy
mucho...
posicional,
sí.
Muy... y ahora es todo
lo veías en el Bilbao Athletic y era con Joseba Echeverría y era flipante lo de Prados. Iba atrás, cogía la pelota, la intentaba poner arriba. Y ahora son unos sacrificados.
Sí, yo, la verdad que para el estilo del Athletic. No sé, por poner un... Yo creo que estos jugadores le han dado este perfil de jugador ha enriquecido muchísimo la plantilla. Jugadores que son muy dinámicos, que abarcan mucho, que juegan bien. Pero ahora mismo, ahora, día de hoy, si algo destacamos de ellos, pues es la ida y vuelta, la repetición de esfuerzo, el jugar sencillo pero a la vez hacia adelante, no jugar sencillo hacia atrás. Yo creo que anteriormente, en otra etapa precedente, sin decir, prefiero no nombrar, pero jugábamos más posicional y más pases hacia los lados de seguridad. Estos arriesgan más también, por eso a veces... de hecho, hay momentos de Jaureguizar que a mí me encanta, que quiero, lo doy como positivo, que le veo hasta precipitado. Joder, pero es que eso habla muy bien. Un despeje que de hecho afuera, que acabó en córner, que se la quita encima porque lo está viviendo. Porque en un partido como el del otro día, ven a un jugador así, la verdad que a mí me llama la atención, lo aplaudo, ¿no? Más que... Yo creo que has puesto un buen ejemplo con Beñat Prados. Si sumas Galarreta, son jugadores muy dinámicos. Vesga, que nunca solemos hablar tanto de sus virtudes. Yo creo que por efecto comparación tiene que ser, porque hace otras cosas muy, muy bien. El otro día para mí es un jugador destacado, dentro de todos, pero hace muchas cosas bien. Pues yo creo que habla... Con lo que sabemos que tiene arriba el equipo, los de atrás que incluso son internacionales, si el medio campo está al nivel que está, pues los resultados están ahí, ¿no?
Es que ese es un poco, ¿no? Un amigo mío siempre dice que en los equipos cuando los va a ver dice, aquí hay mucho ingeniero y mucho arquitecto.
Claro.
Y otro dice, no, esto está lleno de trabajadores. Uh-huh. Claro, es que estos tíos eran arquitectos ingenieros... Pero ahora se han cambiado el casco blanco por el verde. Y se ponen el verde y lo tiene a mitad, verde y blanco. Y
encima lo que dice Iñaki, fíjate, ha nombrado también a Prados. Lo que más me está sorprendiendo, yo creo que se lo he oído decir tanto a Mikel como a Beñat, que Valverde les exige, pero si te fijas, también Beñat Prados ha tenido ya como 6 o 7 ocasiones de gol, que no sé si ha metido una, pero que está teniendo. Y Mikel, o sea, yo creo que están llegando a esa segunda línea que les exige.
Claro, eso. Sí, y eso es... Esto es muy curioso porque estábamos hablando hace escasamente mes y medio de que vaya baja tan importante íbamos a tener sin André Herrera. Teníamos una baja importantísima en la plantilla porque un jugador con la experiencia, calidad y tal, ya no se acuerda ni Cristo de André Herrera.
No, le están dando palos en boca, porque ayer no debió estar fino.
Sí. No, digo, no se acuerda ni Cristo, no, perdón. Voy a matizar. Los que sí se acuerdan son los de Boca, que creo que empiezan a pillar ya un mosqueo del copón. Creo que ayer, en la última jornada, ya me empezó a mirarle con el ojo que tiene tapado.
Está ya recuperado, sabía.
Jugó y fue sustituido en el minuto... 45, en el descanso fue sustituido, sin lesión. Con lo cual, eso no habla demasiado bien y creo que ha tenido ya algún rifi-rifi, porque aquellos no tienen tanta paciencia como han tenido otros, ¿eh? Esto que quede claro. Yo no voy a decir que me alegro, ni mucho menos, pero sí me alegro de que esté donde está y de que nosotros tenemos ahora mismo 4 hombres muy naturales, me refiero a mediocampistas puros, por llamarlo de alguna manera.
Está bien,
y luego alguno que se puede incluso adaptar en esa posición si hay una emergencia. Con lo cual, destacar ahora, pues por ejemplo, cómo lo está haciendo Jaure, cómo lo hace Prados, la buena reentré, porque creo que es una buena reentré y creo que es necesaria para el equipo el recuperar la mejor versión de Mikel Vesga, y yo me alegro mucho de que empiece ya a tener más minutaje y que, igual alguien estará diciendo sí, pero es que ayer jugaba contra los Casaus del partido de solteros contra Casaus. No, estaba jugando contra jugadores de medio campo de primera división y que lo hizo francamente bien, con sus limitaciones, porque todos las tienen, las limitaciones, unos que son más feos, otros que son más altos, otros que son más rápidos, más lentos. Pero yo creo que es un jugador terriblemente aprovechable y, por supuesto, la vuelta después de la lesión de, para mí, el mejor. O sea, sí que es muy bonito poner ahora laureles y tal y cual a los chavalería, que lo merecen, pero para mí el mejor mediocampista que tiene este equipo en situación normal y en condiciones normales y todos están bien físicamente se llama Íñigo Ruiz de Galarreta. Y con Íñigo Ruiz de Galarreta que juegue otro. Y que juegue otro cuando se canse Íñigo Ruiz de Galarreta. El mejor es Íñigo Ruiz de Galarreta, para mí, de largo. Y me mojo, y como me mojo para decir que uno está muy bien en Buenos Aires, Barrio La Boca, muy pintoresco, muy bonito. Ahí está la calle Caminito. Y el que quiera ir a Argentina, que vaya a hacerle una visita. Pero me quedo con los 4 que tenemos.
Estuvo bien Vesga también ayer, ¿eh? Al final también estuvo bien Vesga, que siempre es un poquito el denostado, ¿no? De todos siempre destacamos ahí a Joreízar, a Prados y tal, pero ayer Vesga también está bien. Es que le faltó el gol.
Es que yo creo que le... igual es el menos vistoso, por decirlo. Es que los otros más pequeños, más ágiles, más tienen más movilidad. Pero es que el otro, es que el otro te da equilibrio, te da otras cosas. Bueno, es que yo no creo que haya que poner, por poner bien a Jauregui, haya que poner bien a Mala Vesga. Sino cada uno tiene un papel dentro del equipo. Yo creo que lo están llevando a cabo. Yo creo que este año, con lo mal que lo ha pasado al principio, creo que ha dado un paso adelante. Y otra vez lo tenemos en la plantilla, que es súper importante, interesante, pues para darle. Ahora queda mucho. O sea, que es positivo.
Voy a una tanda de WhatsApp. Dice un oyente: qué buenos minutos ayer de Pello Canales. A ver, es que además es una gozada para un futbolista que está llegando al primer equipo poder jugar un partido en las condiciones en las que se juega esos minutos, ¿no? Nadie habla de Unai Gómez. Bueno, tendrá su protagonismo aquí, todo el mundo lo tiene. Os lo vuelvo a repetir: somos los máximos favoritos para ganar la Europa League y uno de los aspirantes a ganar la Liga. Herrera, con la tela que nos ha perdonado, hemos comprado a Marouane y ya ha aportado más que él. Hombre, con la tela que ha perdonado.
Eso no le perdona.
Herrera, escucha, y un poquito nadie. Más de pasta, como hemos comprado a Marouane. Ojo, que yo no me quejo lo que se ha pagado por Marouane, pero que ha costado, vamos, lo que tiene que costar. Si al final, mira, además este sí que es un jugador que está dando rendimiento inmediato. Tanto que se habla de esas cosas. Otro. Ahora contra el Atlético, más de lo mismo que contra el Español. Buena nos espera con los del frente. Saldrán de rositas otra vez. A mí, Jaure me recuerda a Igartua y a Alquiza. El Valladolid, el peor equipo que ha pasado por San Mamés junto al Elfsborg. Una auténtica banda. El Atleti ayer jugó al Trantrán. Otro que dice, como del partido de ayer es poco que hablar... Uno que dice que es muy del Atleti, que no tiene ningún problema ni con la religión musulmana ni con Alá, pero dice que a ver qué hará ahora Marouane cuando se reza el Padre Nuestro en el vestuario. Fíjate las preocupaciones de la gente. Pues te digo yo una cosa, seguro que respetarlo, porque este chaval, vamos, es un espectáculo de tío. O sea, más majo no puede ser. Es que es una cosa, porque él sí reza aparte, ¿verdad, Joseba? Que lo hemos comentado aquí en el programa. Sí. Pero que él, con lo que es Marouane...
Él es muy respetuoso con todos y muy humilde.
Me pregunta un oyente. Pregúntale a Núñez, porfa, que qué tal le ves la progresión a Luis Bilbao.
Bien, bien. La verdad es que yo creo que llevaba de 2 años que había tenido poco protagonismo y cada vez le veo mejor. Ha cogido un tono físico muy bueno. Lo está intentando y yo confío en que va a terminar como un tiro.
Otro que habla del tema de Simón y del momento que está viviendo Simón y de la grada de animación. Que a ver que si esto también les puede estar pesando a Simón por aquellas declaraciones, aquellas críticas. Yo creo que todo pesa. Aunque seas muy fuerte en ese sentido, no es lo mismo. A ver, a nosotros nos pueden criticar, a mí me pueden criticar en los medios o en tu vida cotidiana te pueden criticar. Pero esto es estar ante 50.000, ¿vale? Jugar ante 50.000. Y jugar ante 50.000, Iñaki, ninguno de los que estamos aquí lo hemos hecho.
Bueno,
tú sí, igual
Sergio. Sergio sí.
Poco,
sí.
En el Camp no o en el Bernabéu.
Bueno, sí.
Sergio, más veces.
Hombre, es complicado, a ver. Pero bueno, yo creo que el jugador... Igual el portero, no tengo la experiencia, evidentemente, de un portero. El jugador a veces abstrae un pelín más. Porque está... Pero el portero, hay momentos en que él está solo, que sé, que está puesto, está muy intenso viendo el partido, pero igual hay momentos en que tiene una percepción de la grada que igual el jugador no la tiene. Pero hablo por lo que he vivido. Pero bueno, yo, fíjate, es igual, es una de los puntos que quería yo tocar, era eso, que ayer no le veo fino. Ayer el míster dijo que haya, la del gol, que se había volcado antes, es que no le veo con esa seguridad, pero bueno, a mí me parece un gran portero, no tengo ninguna duda sobre él. Todos los jugadores futbolistas, todos pasan por momentos de altibajos y bueno, pues... Él se tiene que apoyar en que el equipo está muy bien ahora y...
Yo creo que la Europa League, por ejemplo, la va a jugar Julen. Yo creo que le va a volver a dar a Julen Europa League y la Liga la juega Simón.
Hombre, se supone que ese era el plan, ¿no? El plan era que Julen jugara Europa y Simón Liga. Yo creo que es más un problema de autoconfianza de él. O sea, yo creo que... A Simón las críticas le afectan, entre comillas, Nunca se ha visto en una situación tan delicada como la que está viviendo ahora, porque sí es cierto que, a ver, ha habido partidos en la temporada pasada que con la selección, por ejemplo, cometió errores, y los errores, cuando tampoco eres el niño mimado de la prensa cavernícola y entonces quieren que se lleven a otros porteros por lo que sea, te empiezan a dar palos. Pero curiosamente, la situación de Simón era cometer un error con mucha trascendencia con la selección y de repente tener un acierto que tapaba el error. Yo me acuerdo de un partido que comete un error muy grueso, pero claro, luego al poco tiempo, luego al poco tiempo para un penalti. Y entonces a callar. Curiosamente, las circunstancias que vive ahora, que viene encima, y que no nos olvidemos, que viene, que acaba de salir relativamente hace poco de una lesión, no en el gemelo ni en el tobillo. Estamos hablando que los porteros son los únicos que juegan con las manos. Y eso ya te merma la confianza. Si encima se acrecientan los errores, que tampoco te cuestan derrotas, pero sí se analizan como que pueden costar puntos, como por ejemplo fue el del otro día en
Cornellá.
En Cornellá.
Bueno, es que es un
o
error.
El día de Osasuna. Claro, porque el día de Osasuna todo el mundo se acuerda del error del gol, pero nadie se acuerda de la parada que hace después del gol, que es un paradón de los que pueden hacer los pocos porteros. Y inmediatamente después, en el siguiente partido, si estás un poco con dudas y con falta de confianza, no estás tan entero como para aguantar mucho más. Yo creo que ayer, en las dos acciones, gol legal, gol no legal, en las dos acciones se vence pronto, se cae demasiado pronto, o sea, no aguanta.
Eso puede tener que ver, mira, dice un oyente, es que es la leche que tu portero internacional juegue contra Las Palmas y no contra la Roma. Que también eso lo puede tener él en la cabeza, que él pueda estar también sufriendo por esa situación. Pero la temporada pasada no jugó la Copa.
Claro. No, bueno, yo mi opinión es... a ver, la posición de portero es, de por sí es diferente, ¿vale? No, ningún otro jugador es comparable. ¿Por qué? Porque es un especialista puro y duro, ¿no? Entonces, sí creo que la parte psicológica, ambiental o ambientológica, que se puede decir, es influye más que en otro jugador. Pero... sacando la perspectiva fuera del ámbito personal, llevándola a lo que es el aficionado, para mí, que voy a ver, el Atleti tiene que pensar una cosa, o lo que nos tiene que preocupar, tiene dos porteros de nivelón, pero de un
totalmente
nivel
de acuerdo
brutal, en el que no siempre vas a estar a tu máxima a tu máxima expresión, como todos en la vida, no todos los mañanas te levantas igual, aunque solo sea por eso. Creo que el Atleti no debiera haber un debate ahora mismo en portería. O sea, lo mismo que el año pasado, creo que no lo hubo. También es verdad que se sacó la Copa ganando y demás. Si no se hubiera ganado la Copa y hubiera fallado el portero en la Copa, pues igual se habría dicho por qué no ha jugado Unai Simón. Porque somos ventajistas. Para mí fue coherente. Tiene dos grandes porteros. Entiendo que Ernesto va a volver a ser coherente. Sigo pensando que tiene dos grandes porteros. Y si vamos a la actuación de ayer, pues sí, en los dos balones que el balón entró, el que fue anotado y el que no, creo que el portero no aguantó de pie, que es lo que es su misión. Dicho esto, vuelvo a decir, es que es un porterazo, no es lo mismo este que Julen, para mí. Entonces, es que el debate se me parece, afortunadamente, es un debate de gran nivel.
Sí, no, estoy, o sea, completamente de acuerdo contigo, Iñaki. Es más, me gustaría hacer un matiz, y creo que lo hice ayer durante la retransmisión y lo quiero volver a repetir aquí. Así como sí me parece un error grueso y que te la tienes que comer enterita el partido del Español, porque se duerme cuando recibe el pase de Vivian y no la pega y se la quita de encima, me parece que es un error que tiene que asumir puro y propio Unai Simón, independientemente de que yo piense o opine que se vence demasiado pronto. No me parecen errores del portero el que tú te caigas, porque claro, se vence pronto y acierta dónde se la va a pegar, y aquí no pasa nada. Es lo mismo que en el penalti, cuando el portero se tira antes y se la liga. Pero lo de ayer no me parecen errores asumibles.
Sí, hay una cosa que quiero Ahora, porque estamos hablando de Simón, ¿vale? Que podríamos, luego hablamos de Nico Williams, luego hablamos de otros, de otras cosas que pasaron ayer. Pero claro, es que acaba de mandar un mensaje un oyente y me ha hecho reflexionar sobre esto. Dice, en el Madrid, ¿quién juega la Champions? Y yo pensando, digo, claro, pero para mí Courtois es el mejor portero del mundo.
¿Y para
mí?
Y para mí.
Pero sin embargo, la temporada pasada, es verdad que lo estuvo lesionado y tal, pero Simón, pues es prácticamente elegido, si no mejor portero del mundo, segundo mejor portero del mundo.
Sí, pero...
Y la diferencia en que juegue, por lo menos para mí, en Europa, Unai con Julen, pues sinceramente no es tanta.
Eso te iba a decir. Para mí...
Para mí, ¿eh?
Para mí, la diferencia del que escribe entre Courtois y todos los demás porteros que tengan en la plantilla y en todos los equipos del Madrid es mucho mayor que la diferencia que hay hoy en día entre Simón y Julen. Me parece. No hay tanta diferencia. Es más, que yo opino... A ver, si me tengo que mojar, me mojo. Yo opino que Unai Simón sería mi portero. Pero también reconozco que hay aspectos del juego en las que creo que Julen es mejor que Simón. Y es una opinión particularmente mía.
En resumen, lo que yo he querido transmitir antes, que es que tenemos dos porterazos.
Dos porterazos.
Y el Real Madrid, pues tiene un porterazo
y otro no porterazo. Otro dos menos. Otro,
que no son tan porterazos.
Estarás de acuerdo que hay mucha más distancia.
Claro, sin duda.
Courtois, 10.
Sin duda, Víctor.
El siguiente, un 6. Simón, 9. Julen, 8, hay menos diferencia de nota.
En fútbol se hace mucha analogía comparativa y las circunstancias, las situaciones son tan diferentes que normalmente las comparaciones no son válidas, normalmente.
Sí le entiendo un poco lo que dice José, ¿eh? Al final, yo creo que el debate este, tú has dicho, Iñaki, es verdad, la posición de portero es completamente diferente a... Entra un día al extremo, juega así, ¿no? Otro. Aquí es como mucho de confianza. Y sí es verdad que el debate que hay en la calle... pero el año pasado era al revés. El año pasado era al revés, que por qué tenía que jugar Julen en la Copa cuando el mejor era Simón. Y al final, oye, demostró Julen que hizo una gran Copa y una gran final y tal. Entonces, pues en este caso, pues tendrá que ser lo mismo. Sí que es verdad que yo creo que si tú eres el portero, no favorece el que estés todo el día diciendo que, pues unos que piensan que tiene que jugar Julen, otro que tiene que jugar Simón. Pero bueno, va en el puesto, lo tienen que asumir y yo espero, pues lo mismo el año pasado Julen terminó haciendo una gran copa, que también tuvo sus fallos el año pasado Julen, ¿eh? Claro, o sea, sí, que ahora parece que solo falla Simón, no falla...
Y este año,
los porteros fallan todos y Courtois este también ha tenido fallos, ¿eh?
Este año. Y este año, entonces, cuando Simón estaba recién operado,
eso es.
Que jugaba Julen cuando se recuperó y de repente Padilla desaparece, cuando también lo había estado haciendo muy bien Padilla... Sí. Y también cuando reaparece Julen, hubo partidos. Lo que pasa es que la gente tiene una memoria demasiado selectiva.
Bueno, el día del Atlético de Madrid también le caló mano a Julen.
Y el Sevilla. Y Courtois también, ¿eh? O sea, que fallan todos los porteros.
Claro, y es que es así.
Lo bueno es eso, todos. Que pase lo que pase, los dos tienen un nivel muy alto.
Claro, entonces,
muy bueno.
Por eso no hay debate.
Si están bien a su nivel, yo confío en Simón y en Julen.
Dice uno, de verdad, yo tampoco. Dice, habéis fumado cigarrito de la alegría. Desmerecer a Simón y compararle con Julen es como querer decir que Berenguer le tiene que quitar el puesto a Nico, Chema de Baracaldo. Nadie ha desmerecido.
Nada. El que se ha fumado algo de la alegría ha sido él.
Pero incluso por rebatir eso, es que Berenguer ha estado muy bien también, ¿eh? Es que parece que Nico ha estado muy bien, pero Berenguer cuando ha estado...
Muy bien.
Ha estado también, claro, o mejor que Nico.
Berenguer, hasta el otro día contra el Español, los partidos anteriores, te iba a decir, los 6-7 partidos anteriores, posiblemente ha sido el mejor del equipo.
Y le ha mantenido el
más regular de los de arriba.
Y ha mantenido el nivel al equipo. Es que ese es el tema. Mira, dice otro que a Simón casi no le han chutado. Y eso le hace estar muy frío. Ya, pero ahí están los buenos porteros.
Claro.
Los grandes porteros. Yo recuerdo siempre a uno. Yo siempre recuerdo a un portero que no ha pasado a la historia así como muy fuerte. Pero para mí ha sido el mejor que he visto. Por lo menos para mí el que más talento ha tenido en los últimos años. Víctor Valdés. Víctor Valdés era un escándalo. Víctor Valdés podía estar 40, 55 minutos viendo el partido desde atrás, le llegaba uno y la paraba.
Eso lo ha hecho Simón, ¿eh?
Claro.
Sí, pero
lo ha hecho Simón.
Es que yo quería comentar eso, Sergio,
porque
a ver, ¿cuánto le chutaban a Simón el año pasado?
Claro.
Porque hubo partidos en los que no le chutaron.
Y cuando sacaba una mano, era una mano prodigiosa.
Ayer
no
saca...
Hacía...
A ver, es que ayer...
Ahí sacó una mano buena, ¿eh?
Ayer saca dos manos muy buenas. Una en un rechace de Vivian, que es muy encima de él, que es una parada auténticamente de reflejos.
De rectificar,
pum,
que es la difícil.
Y la saca. Y luego hay una que la hace fácil, que yo la comenté además durante la retransmisión, que otro portero pega una paloma allí y se tira y la despeja. Y este, manteniéndose de pie, mete una mano que parece que es fácil... Que fue la típica que hacía antes, porque para mí uno de los mejores porteros que yo he visto, independientemente de que estoy de acuerdo con José, que Víctor Valdés para mí ha sido un porterazo y no ha sido más veces internacional. Y vuelvo a decir lo mismo, por la presión de la prensa cavernícola, o sea, lo tengo claro, para mí uno de los mejores porteros que yo he visto después del Chopo ha sido un tal Andoni Zubizarreta. Y la de ayer es una parada de las de Andoni Zubizarreta. Eso de dar un paso lateral, pum, meter la mano sin complicaciones.
Colocación,
no pasa
y lectura.
Nada.
Colocación y lectura.
Nada más que eso.
Sí.
Y eso es mérito de un portero serio, claro, sobrio, como Simón. Es así.
No, y luego cuando otro, estamos acostumbrados otro, que nos den un 9, siempre, el día que te da un 7,5 te parece poco. O sea que yo creo que hay que tener
yo
la confianza plena en ellos.
Particularmente,
y que se desarrollen
Sergio,
poco a poco, dependiendo de las circunstancias.
El plan de Valverde me sigue pareciendo un buen plan. Uno juega Liga, otro juega la otra competición, si es que la juega. Y si no, si es lo que decida Valverde...
Pero siempre será un buen plan si funciona, ¿eh?
Si funciona. Ver,
por supuesto.
Pero eso nunca sabes. Eso nunca lo sabes.
Los planes son antes de...
Claro, bueno, eso nunca lo sabes.
Ya son reflexiones.
Por trasladarlo un poco al nivel portero-jugador, antes ha dicho un oyente, ¿no? Lo normal es que los buenos, si no tienen problemas físicos ni de lesiones, vayan cogiendo su nivel. Antes ha hablado de Nico. Nico este año no está ni la mitad de brillante que el año pasado. Ayer ya se le vio mejor. Le voy viendo mejor últimamente. Pues lo normal es que vaya cogiendo cada vez el nivel. Claro. Y Simón no está tan bien como el año pasado, pues lo normal es que vaya poco a poco cada vez mejor.
El fútbol son rachas,
jugadores,
son momentos
top.
Y pasa con todos. Ahora está Marouane, que está teniendo su oportunidad y creo que la está aprovechando, sobre todo viniendo de la categoría que está viniendo. Y Guru, a mí me parece un muy buen jugador, que no está atravesando este año su momento, ha tenido lesiones, le ha faltado un poco de regularidad. Y esto es parte del fútbol.
Cuando y dos jugadores de perfil completamente diferentes, pero que te encajan los dos perfectamente en cualquier partido contra cualquier rival. Lo que tú elijas como entrenador, dices, a ver, el sábado, y me voy a pegar... al ¿cómo se llama ahora ese campo? Porque ese campo cada tres meses puede, cambia de nombre.
Que como deja Marouane a los centrales, vamos, los deja para el tinte.
Claro.
Que es el otro día Cabrera. Y me gustaría charlar con Cumbula y con Cabrera a ver qué les pareció el otro día a nuestro Marú.
Pues habla, pues lo tiene más fácil. Con Aidú y con Javi Sánchez.
Sí, pero bueno, los de ayer, los pobres.
Bueno, pues así todo, uno salió trasquilado.
Y fue él a buscarle, ¿eh? Y
fue Javi Sánchez a buscarle.
Sí, sí, no. Pero luego es la leche, lo comentamos durante la retransmisión, cómo le espera ahí en el centro campo para darle un abrazo. El otro también se lo quiso dar, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
yo tengo
sí
que decir, mira, chico, este chaval es que, de verdad, todo lo que le venga va a ser bueno. Y luego, sobre todo, él, su actitud, ¿no? La actitud que tiene de querer crecer, de querer aprender, de querer ser futbolista, que al final... es el hambre ese del que hablamos muchas veces, que tiene que tener un jugador para triunfar. Porque el que no tiene talento, o tanto talento, porque en primera división son todos muy buenos, que eso es siempre, yo lo repito, porque hay mucha gente que cree sí que en primera división hay jugadores malos. No existe el jugador malo en primera división. Son todos buenísimos, lo que pasa es que hay algunos que tienen todavía más talento que otros.
Eso está claro. Y luego, pues lo que siempre se dice en estos casos, ¿no? Es muy difícil llegar. Muy difícil llegar. Pero tan difícil como llegar es luego mantenerte.
Bastante,
¿eh?
Más.
Quedarte, ser uno de los fijos. Y cuando digo fijo, no digo ser titular. No, cuidado, que no se me malentienda. Ahora ha tenido dos partidos de titular. A mí tampoco me sorprendería que el sábado en ¿cómo, no me has dicho el nombre? ¿Cómo se llama ese campo?
El Metropolitano.
Sí, ¿cómo le ponen ahora por delante?
No, ahora se llama de una manera. No, ahora se llama Riyad.
Ahora ya no se llama Riyad.
¿No?
Cada cuatro meses cambian el campo. Luego será Pepita Metropolitano.
No sé si
ponga la pasta.
Después del Wanda fue el Civitas. Creo que ahí...
mal.
Con el Wanda has ganado.
Bueno, pues en el Civitas.
Y ahora es Riyad.
O en el Riyad, o en el Perdita Durango Metropolitano.
No, yo no sabía.
Juega,
¿sí?
Juega
Guru.
A mí tampoco me va a extrañar que juegue Guru Z o que vuelva a jugar Marván. Pero si, a ver, si el tema es que ahora tiene Valverde más opciones para poder elegir.
Y que luego tener la Europa League, seguro.
Claro.
Yo creo que va a jugar Marván, digo, por el perfil de centrales que tiene el Atlético Madrid. Digo que es un sitio para
buena pelea con Lenormand,
para
¿eh?
Para pegarse con los dos.
Pues no, el que no juegue el domingo jugará en Roma. Sí.
Aquí lo tiene Zubimendi, Riyad. Metropolitano.
No había llegado.
Yo digo el Metropolitano y a correr.
Sí, no había llegado.
Que no quiero yo volverme
era
loco.
Más fácil antes cuando era siempre el Calderón.
Claro, me pregunto si Marván tiene ficha del primer equipo o del segundo. Primer equipo. Marván, no, pero hay una posibilidad. Pero quiero decirte porque en su momento, al principio salía, no, lo fichan para el Bilbao Athletic. Yo decía, para el Bilbao Athletic, lo fichan para el Athletic. Para el Bilbao Athletic. Iba muy sobrado Marván para el Bilbao Athletic. Les hubiese ayudado muchísimo, pero iba muy sobrado. Nico Williams, otro de los nombres propios, yo creo que de ayer, porque también necesitaba eso. Yo lo contaba en el programa, que habitualmente ahora los periodistas es a los que nos graban todo lo que vamos diciendo y al de dos años te lo sacan, ¿no? Y dice, mira, esto que decías de este. Por eso yo me tapo mucho con Yaló. No le meto mucho, porque al final dices, sí, porque lo que hemos visto esta temporada, los 7 meses de competición que llevamos o por ahí 8 meses, pues al final, por lo que hemos visto de Diallo, pues harías un análisis mucho más crítico con él, ¿no? Y por eso yo estoy tranquilo, porque luego más adelante, pues si no te sacan el cortes, y ojalá, que reitero, ojalá vaya para arriba Diallo, que sería una buenísima noticia para el Atleti. Pero Nico ayer, digo, que en el minuto 20-25 ya hubo quien run en San Mamés porque no le salían dos acciones. Y acabó haciendo un partido bueno.
Sí, bueno, y luego el gol que mete de los que levantan grada, ¿no? Como se va, le va amagando y va, cada uno va cayendo ahí y al final tira también al portero. De las que algunos las dibujábamos en la cama cuando éramos pequeños, ¿no? Pues bueno, yo creo que es que es parecido al debate. Son tan buenos. ¿Qué ocurre? Que Nico sí que llevaba una racha previa, que no le han salido tanto las cosas. Y en el partido de ayer, las tres que encara, tampoco las pierde, al principio hablo, ¿eh?
Sí, sí.
Pero también yo, como lo hemos dicho aquí, yo recuerdo, yo quiero jugador que encara, o sea, todos queremos jugador que encare, que se atreve, porque de ahí salen, y bueno, ayer ya la que le salió, una, luego ya le salieron más, pero a partir del gol, pues...
El golito que mete el primero... La gente, si no le han entrado.
No, ya.
Es que no te da... Es lo que digo. Es que no. Hay veces que no te da tiempo a meter el pie.
Y el portero se ha tirado, porque como se ha tirado para el otro lado...
Te pasan volando. O sea, que he tenido que padecer en momentos yo... Situaciones de esas, de ver vídeos y decir... Te va a encarar Michael Laudrup. Es que era así.
Sí,
y
sí.
Me va a hacer la...
Y te la hace.
Dice, le voy a tapar para que no me la haga. Y te la hace. Dices, claro. Tú, ¿cómo es esto? Pues todo lo mismo. Le ves pasar a Nico Williams, tamaga, y tú ya.
Acordaros,
no te da tiempo.
Acordaros del Romario al amigo Rafa, por ejemplo. Aquella jugada.
Se recuerdan todos los días.
Claro, claro. Pues que
será que era buen defensor.
Pero el error fue del otro. Del que no ve el pase.
No, pero es que son jugadas, que en un metro que te
tengo. Yo de Romario, yo me acuerdo
bueno,
una
he visto mil.
Que le mete Laudrup un balón dentro
mil.
Del área y la pone de vaselina.
A los Osasuna. De un contacto. A los Osasuna.
A los Osasuna. Romario probablemente, para mí, ha sido el jugador más divertido dentro del área y sí, el que sí. Estabas esperando a ver si se daban porque iba a pasar algo.
Que sí, no, es que dentro del área.
Un escándalo.
Sí. Por eso, sabiendo por dónde. Me va a hacer. Sí, pero te la hace.
Por su forma, claro. Me imagino, no se cuidaría mucho, tal, pero podría haber sido uno de los grandes jugadores de la historia.
Hombre, solo yo creo que es bastante. Bastante más reconocido, curiosamente, en Brasil que a nivel internacional y está dentro de los grandes de Brasil, Romario. Y incluso yo hace poco leí una entrevista que la hacían y tiene un auto ego, vamos, tiene un ego del copón.
No, terrible.
Solamente, creo que dijo que los dos jugadores que han sido mejores que él, Messi y Maradona.
Sí.
O sea, porque le comparaban el Ronaldo con, por ejemplo, con Rivaldo. Romario con Rivaldo. Romario. Pues no. Rivaldo con Ronaldo. Romario.
Para contar una anécdota, nos dio una charla en una de Summit Internacional Cubo en la Torre Iberdrola hace años, el entrenador de Brasil, que van a Corea y Japón, creo que era el Mundial, y no le convocó a Romario, no ya convocó. Venía ya de, era, estaba ya mayor.
Filipao.
Y contó, igual fue Filipao. Y le llamó el presidente de Brasil. Oye, ¿cómo que no va Ronaldo? Tiene que ir al Mundial.
Romario.
O sea, Romario, ¿cómo Romario, que no va? Romario. Tiene que ir.
Mira, ahora que has dicho Ronaldo, a mí, por ejemplo, Ronaldinho.
Dios.
¡Oh! Me pareció.
Sí que, y comentó, sí puede... me comentaba el míster, decía, ya le dije que es que, claro, si ya no corría mucho Ronaldo y tampoco Romario, uno que no corra bien, pero ya dos lo tenemos complicado. Y no fue. Sí, sí.
Dice un oyente, el gol primero de Nico fue una mofa. Convierte a ninguno de los jugadores del Valladolid que intervino volverían a jugar. Es curioso cuando el Madrid o el Barça meten 6 o 7 son rodillos, pero si lo hace el Atleti, el equipo rival es un flete. Me gustó cómo trianguló el Atleti. Ayer salieron, ya salieron todos los palancas. En cuanto hablamos un poco bien del Barça, sale aquí mi compi de Madrid a meternos algo más. Yo no soy nada del palancas, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. Eran buenos futbolistas, muy buenos. Si ganamos al argentinico de Madrid, en su casa damos ese paso que siempre se nos resiste en estas situaciones clasificatorias y entramos en la pomada, eso sí, a lo bajini. Zarpazo rojilanco. Sigo insistiendo que me parece muy bonito esto de soñar con eso, pero que es que no tiene que fallar uno, que tienen que fallar tres. Y no son el Málaga, el Deportivo La Coruña y el Cádiz. Son el Madrid, el Barça y el Atlético de Madrid. Es que tú los ves ahora, además, tú le ves al Madrid ahora y el Madrid ahora ya está en modo voy a ganar todas. Y el Barça...
Igual.
Sí, pero el Barça le cuesta más que al Madrid. Pues tiene, el Barça tiene que jugar más bonito o tiene que jugar mejor al fútbol, sí, para ganar. Pero, y el Atlético de Madrid, para mí es el que ahora menos opciones tiene, pero porque tiene un calendario...
Es que eso estaba mirando, claro, no me acordaba, sí, claro. Es que el Atlético tiene Europa League, ellos juegan contra el Madrid el martes.
¿Cómo? El Atlético de Madrid, en mes y medio tiene 3 partidos con el Barça, 2 de Copa y 1 de Liga.
Sí, sí.
2 con el Real Madrid de Champions, con el Atleti. Creo que también tiene, bueno, tenía el Valencia, creo que tiene el Getafe por ahí.
Sí.
Getafe.
Creo que tiene el Getafe.
Pues cuidado.
Yo no creo que el Atlético de Madrid en un mes y medio de competición haya tenido en su historia este calendario.
Solo tiene plantilla grande, ¿eh?
Sí, eso, yo creo que plantilla igual en la amplitud mejor. Y nivel amplia igual es la mejor
de, para mí, del, para mí, si tú analizas
el campeonato español, sí.
Sí, sí, el Atlético de Madrid, los 3 equipos o los 4 equipos, sí, voy a meter porque para que no me dé. Vamos a ver a los 4.
Hay que meter a Atlético.
Mira, voy a decir, lo he estado mirando esta mañana y no quiero confundirme.
2-11, ¿vale? Yo creo que no juega en Liga contra el Barça.
A ver,
creo que no.
Sí, sí juega.
¿En Liga?
Sí.
Lo estuvimos viendo creo el otro
sí
día.
Sí,
seguido. No, tampoco. No
tengo que el Barça juega Copa.
Yo tenía ese dato.
2 de Copa y 1 de Liga, según el calendario que yo vi.
No, pues.
El otro día jugó con Oblak.
De hecho, de Copa, perdona, hasta el mes que viene no se juega el segundo partido, ¿eh?
En abril. Pero es por que es un mes, digo. Mes
un
y medio.
Es un mes.
Claro, es que es un mes y medio. Es lo que he dicho yo, un mes y medio. Porque estamos en la última semana de febrero, marzo.
Pensaba que te estaba refiriendo a marzo. Sí, sí. En marzo.
No. Es justo todo eso. O sea, por eso te lo digo. En mes y medio. Sí, tiene todo esto. Está el de Liga del Barça,
sí,
¿verdad?
16 de marzo contra el Barça, sí.
Sí, sí, el del medio es el Getafe.
Que sí. Que lo tengo supervisto porque me flipa. El otro día jugó contra el Valencia con Oblak, Molina, Lenormand, Lenglet, Azpilicueta. De Paul y Marcos Llorente en el medio campo. Con Juliano en una banda y Samulino en la otra. Y arriba Griezmann y Julián Álvarez. Pero para lo interesante es quiénes quedaron en el banquillo.
Claro.
Gomis, Musso, ¿vale? Los porteros. Javi Galán, que es titular. Jiménez, perfectamente titular. Reinildo, Bitzel, Conor Gallagher, Tomás Lemar, Ángel Correa, Rory Kelme y Sorloth. Falta Coque, que está lesionado.
Sí, sí.
Y no vuelve hasta...
Sí, eso que decían hace poco, que entre que la falta de Coque y que Bitzel no estaba para jugar ahí, que era igual con los partidos que tan importantes que les queda, yo creo que para ellos es una baja importante. Por cómo...
sí, pero yo es... A ver, lo que estábamos comentando un momento antes de que nos dijera los partidos José.
En mucho tiempo.
O sea, yo lo que sí creo es que ahora mismo jugamos a entrenadores y hacemos 2 equipos de cada uno de los 4 primeros clasificados en la liga. Lo que sí tengo claro es que el equipo, así como antes hablaba de las comparativas, utilizando la diferencia entre que no es tan grande, bueno, pues entre, diríamos que la versión A y la versión B del Atlético es la que menos distancia hay con relación al resto de los equipos. Yo creo que el Atleti hace un equipo B con la plantal. Dices, joder, con relación a la...
A ver, el Atlético te juega con... arriba, con Correa y con...
Sorlot.
Y al Atleti eso le viene mal. Porque Correa siempre le viene
le
mal.
Viene mal le viene mal a cualquiera que juegue. Es que esos dos nos ganan el partido en San Mamés. Entre esos dos nos ganan el partido. Entre Sorlot y Correa. Es curioso, pero yo lo que digo es que... Quitas a... Fíjate, al Englet, que ahora mismo es titularísimo. Le metes a José María Jiménez. ¿Y qué?
Joder.
¿Y qué? ¿Pierdes? O sea, quitas a un carrilero, metes a otro. Quitas a Lino, metes a Rorro Riquelme, que juega menos, pero que es cojonudo. O sea, que te quiero decir que tiene muchos compromisos, pero tiene una plantilla muy amplia. Sí, sí. Y de hecho, hay que recordar a la gente, el equipo que más varillas ha gastado esta temporada en fichajes. Y ha fichado mucho y bueno.
Y bueno, sí, sí.
Mucho y bueno.
Yo, sí, pero yo te voy a decir
una cosa. ¿Y no te convence?
No, yo es que creo que lo va a matar este calendario. Es que estamos hablando de unos partidos que son una puñetera barbaridad. En una exigencencia maximísima...
Pero el Atlético de Madrid tiene un gen de agarrarse.
Sí, pero Iñaki, de agarrarse, el sábado nos recibe a nosotros, que nosotros somos de correr,
sí, pero,
un rato.
Correcto. Pero como se tenga que agarrar al partido,
no, tiene
también se va a agarrar.
Ahora, sí, 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 pero digo, ahora tiene el Barça mañana.
Sí, sí.
Luego tiene el sábado. Sí, sí, el martes siguiente tiene el Madrid. Es que, chico. Es que el siguiente. Vuelve a tener Liga, obviamente. Vuelve a tener Madrid. Es que es una locura.
Hombre, la exigencia es máxima, sí, pero si quieres optar a eso, que es, yo creo que, como decía el míster, que él, y lo han comentado desde Madrid, que el desembolso ese es para hacer un equipo que sea capaz
para luchar por la Champions
y por la Liga, pues sí, ahí se va a ver de qué pasta está
Sorlock,
hecho.
Sorlock, Julián Álvarez, el inglés, y Lenormand. Tú ves de qué cuatro jugadores...
Sí, Gallagher.
Gallagher y Lenormand. ¿Qué cuatro futbolistas que has pagado una pasta?
Y pon otro fichaje de este año. Que les ha dado la vida. Su hijo.
Su hijo.
Sí. Ah, bueno.
Porque ese es un fichaje
gratis.
Que no estaba...
No lo hemos nombrado.
Porque en el momento en el que estaba el equipo mal, va el Juliano este, que yo no sé qué toma, qué come, mejor dicho, qué come el tío. Dice, toma, y alguno se vuelve loco.
Te voy a decir otro.
O sea, qué come, cómo se alimenta, cómo entrena.
Cómo
entrena el tío. O sea, es una barbaridad ese jugador.
Y
físico descomunal.
Y otro que te voy a decir, que ya lo has nombrado un poco. O sea, un Javi Galán que se va hecho trizas a la Real sin jugar... cero patatero en el Atlético de Madrid y vuelve de la Real este año al Atlético de Madrid siendo un hombrecito y siendo el jugador que ficharon en el Atlético de Madrid, porque Javi Galán ahora mismo, lateral izquierdo,
buenísimo,
bueno.
Pero a mí Juliano me está pareciendo que está haciendo un temporadón, además tiene una agresividad, va a todas. En el Alavés ya hizo cosillas, ya le vimos detalles.
O está muy acertado.
Claro, no, que el chaval
las pelea todas.
Que el chaval es muy bueno.
Las pelea todas.
Que el chaval es muy bueno. Y ojo, que tiene que ser difícil que tu padre sea entrenador.
Muy difícil.
Muy difícil. Para mí, chapo, lo de Juliano. Sí. Me parece un crack. Un crack. El tío es una bestia. Y no es grande.
Y otro punto a añadir. Ha recuperado la mejor versión de Oblak. Que la temporada pasada estuvo tragoncete.
Por debajo de su nivel, sí.
Tragoncete. Y este año ha vuelto a estar en ese modo ser portero bueno del mundo.
Sí, que es verdad que atrás también están algo mejor. Menos fallones que el año pasado, por ejemplo.
Venga, vamos con Segurma. Todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Por eso nosotros somos de Segurma. Confianza, tranquilidad. Eso es lo que te da Segurma. ¡Claro que sí! Vamos a ver. 3, 2, 1.
Empiezo yo.
Dale.
Jaureguizar 3. Nico 2. Y voy a poner a Vesga 1.
Yo voy a poner a Nico con 3, 2 goles y 2 asistencias, con 2 a Jaure también, y luego 1 para Sanzet.
Cambio el orden solo. Jaureguizar 3, 2 Nico y 1 Sanzet.
Pues yo voy a cambiar el orden también. Sanzet 3, Nico 2, Jaure 1.
Mónica Durango dice Jaure, Jaure, Jaure. No, yo voy a poner a Sanzet, a Jaure y a Nico. En ese orden, me parece que Sanzet es tan diferencial que
así
siempre
es.
Que está en el campo y siempre que está normal, ya es el mejor. O sea, es
siempre
una
que
cosa...
coge la pelota. Según
y ojo, y no hemos votado a Iñaki, Iñaki, que el segundo tiempo que hace Iñaki también es de cuidado. O sea, es...
Y lo que ayuda al equipo el otro día en defensa.
Fue brutal.
De las que levantan la grada tanto como a veces los goles. Unas recuperaciones de estar de...
Se dirá, pero para mí es un jugador que, bueno, no sé, la sensación de cómo es él, lo que aporta al equipo, todo lo que hace, que es un jugador que va a marcar época en ese sentido. O sea, es que es un jugador de equipo absoluto, que vale, que no es su hermano ni tiene esos chispazos, pero te ofrece otros valores, otras cosas dentro del campo, en defensa, en ataque, en... no sé, me parece un jugador. Pero bueno, es que...
Para mí has acertado, Sergio, con el comentario. Para mí me estaba jodiendo no votarle. Bueno, nosotros igual destacaron, pero es que le votaría todos los días, no sí, te sí, voy a engañar.
Y luego además un jugador que te da tantísimo esfuerzo, tantísimo trabajo, que encima está muerto y sigue corriendo. Y resulta que cuando más tieso estaba físicamente, te sacan un remate ahí de volea, que va al larguero, que puede haber sido otro golazo.
Y lo que ha mejorado en los controles, en las primeras acciones.
Y yo ayer le vi
el gol que mete como la maga y le recorta y
en elegir el pase atrás o por delante.
Yo ayer le vi mucho mejor.
Además.
Yo ayer le vi mucho mejor físicamente, sí, más fresquito. Le viene muy bien eso de tener...
Es una pena que no lo hayamos destacado hoy, pero bueno. Es que los demás están también.
A ver, claro, es que solo puedes, por ejemplo, puntuar, solo puedes puntuar a tres. Pero bueno, yo creo que está bien el apunte que estamos haciendo, aunque sea al final. Porque se lo merece, porque además es lo que te decía, ¿no? Yo el otro día comentábamos después del partido de Cornellá, cuando los insultos a Marouane. Por cierto, ayer el Atleti invitó a Benhamet a San Mamés para el... También había recibido insultos racistas en el
Amore.
En el Reino de León, creo que fue allí en León.
Sí, sí.
León. Y bueno, pues un poco el detalle con el chaval y anduvo por San Mamés. Yo creo que lo que hace Iñaki después del partido, las declaraciones, cómo las hace, cómo lo cuenta, es que es de chapó. Este chico es excepcional. Más que es un tío de verdad,
es un tío espectacular. Una normalidad, te ve donde te vea, es un tío chapó, Para mí, si el año que viene será el que lleve el brazalete, ¿no?
Una maravilla, lo dijo el otro día también de Marcos. Una maravilla, no hemos hablado de Marcos y de su despegue, pero ya tendremos tiempo de hablar de Óscar de Marcos. Víctor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Es que ricas con Iñaki.
Agur,
Joseba. Venga, hasta luego, Corino.
Agur.
Dejamos ya nuestro lugar aquí en el Corte Inglés, nos vamos yendo. Os quedáis con los compis, con Ivón Echevarría y con Ewa Murillo, aquí en Onda Vasca. Sigue la radio, venga.
Onda Vasca conecta.